para comprender el plan de Dios que es tan ancho, tan alto, tan profundo, necesitamos un punto de mira. Es como cuando llegamos a un paisaje muy bello y hay algunos lugares que se llaman miradores precisamente, sitios desde los cuales se puede admirar, se puede contemplar toda la hermosura de una región. Colombia, por ejemplo, bendito sea Dios, está llena de lugares, regiones, paisajes bellísimos. Y por eso, en muchos de esos sitios hay miradores. Yo quiero decirles que el plan de Dios, el plan del amor de Dios, es más extenso, es más ancho, es más profundo que el universo entero. Y nosotros necesitamos también un mirador para contemplar, para admirar, agradecer todo lo que Dios ha preparado para los que Él ama, que somos nosotros. El mirador perfecto es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Desde la cruz, desde el misterio de la cruz, podemos mirar todo el Antiguo Testamento. Podemos mirar el diseño mismo de la creación. Desde la cruz podemos asomarnos a los abismos tenebrosos del pecado humano. Desde la cruz podemos mirar incluso la cárcel que labró para sí mismo Satanás. Pero a la vez, desde la cruz podemos levantar nuestros ojos hacia la inmensidad, hacia el esplendor deslumbrante de la gloria del cielo que nos espera. No hay un mirador como la cruz. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo aparece con toda su seriedad y con toda su gravedad el pecado. El pecado, que tiene como primera estrategia esconderse, no puede ya quedar oculto en la cruz, porque las llagas de Cristo están declarando, exponiendo, denunciando todo lo que es el pecado. Y por supuesto, a aquel que es mentiroso desde el principio y que precisamente tiene por tarea continua buscar la ruina de la creación y que nosotros pequemos. Pero lo más importante de la cruz no es esa maldad que aparece ciertamente en las llagas del Señor. Lo más importante es que esas mismas llagas son el camino de salvación, son el camino de redención que Dios Padre escogió en su bendito y único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que, como dice un prefacio de la Santa Misa, aquello que era nuestra ruina se convirtiera en nuestra salvación. Y por eso, miseria y misericordia aparecen juntas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y unas mismas llagas muestran cómo es de profundo el dolor que produce la maldad humana, pero cómo es de profundo y aún más profundo el amor que puede redimir a ese dolor, que puede sanarnos y que puede levantarnos en victoria. En la cruz aconteció la batalla decisiva. Cristo en la cruz ha sido descrito por muchos autores espirituales como un guerrero, como un soldado, como un general en combate. Cristo en la cruz estaba batallando y el precio que fue rescatado en esa batalla somos precisamente nosotros. De modo que el apóstol San Pedro dice que nosotros hemos sido comprados. Somos el botín, si se quiere hablar así, el botín de esa guerra. Nosotros fuimos adquiridos, nos dice San Pedro, pero no con oro perecedero, ni con diamantes, dólares o euros. Nosotros fuimos comprados por aquello que es más precioso en el universo, la vida misma, la sangre misma del Hijo de Dios. Ese fue el precio que se pagó para que nosotros fuéramos rescatados y para que nosotros fuéramos reformados, es decir, para que nosotros recuperáramos la forma inicial, aquella que estaba en la mente de Papá Dios cuando nos creó. En efecto, mis hermanos, el pecado es una deformación. El pecado consiste en el intento de Satanás, secundado por nuestra voluntad oscurecida o torpe, intento que produce la deformación de la imagen de Dios. Lo que hay en cada uno de nosotros es una hermosura incomparable, porque nosotros reflejamos en nuestro rostro descubierto, dice San Pablo, la gloria de Dios. El ser humano es bellísimo, es hermosísimo. Lo que Dios ha querido para nosotros apenas se puede describir con palabras. Nosotros somos espejos de la hermosura que nunca acaba. Y es tan grande la belleza que hay en nosotros que eso mismo debería producirnos dolor por la obra del pecado. Porque el pecado precisamente lo que quiere es destruir esa hermosura. Quiere afear, quiere emborronar. El pecado es la obra de la envidia del demonio que ha perdido su propio esplendor. Ustedes saben que uno de los nombres de Satanás es Lucifer, que significa el que portaba o el portador de la luz. Pues el ángel portador de la luz, Lucifer, a causa de su orgullo maldito y de la rebelión y desobediencia a Dios, afeó su propio ser y por eso siente envidia de la hermosura que hay en ti. Quiero que sepas, seas hombre o mujer, seas niño o anciano, te sientas enfermo o alentado, quiero que sepas que eres bello, muy bello, para Dios. Quiero que sepas que lo que Dios ha creado en ti es hermosísimo. Y quiero que sepas que esa hermosura tuya produce envidia en el enemigo malo. La envidia de Satanás no puede realizar todo lo que quisiera en contra de nosotros. Efectivamente, el demonio, a pesar de ser una criatura poderosa, es solamente eso, una criatura, y no puede hacer todo lo que quisiera. En cuanto ángel, es más poderoso que nosotros, los seres humanos, es más poderoso. Pero es infinitamente más débil y es infinitamente más oscuro que el único esplendor eterno, que es el brillo de Dios mismo. Por esa razón, el ángel malo, que es Satanás, no puede hacer en nosotros lo que él quisiera, que es destruirnos por completo, que es deshacer la imagen viva de Dios, eso no lo puede hacer él, pero algo alcanza a conseguir. El pecado, efectivamente, nos afea y nos deforma. Hubo una ocasión, sin embargo, en que ese poder del enemigo se desató casi hasta el extremo contra la humanidad. Tenemos aquí que mencionar a aquel que ha sido llamado el más bello de los hombres, según dice el Salmo 45, que se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Dice ese Salmo, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Ese Salmo se refiere al Rey, al Mesías de Israel. Pero nosotros sabemos que ningún rey como el Rey de Reyes, ningún Mesías como el Cristo que Dios nos ha dado en su propio unigénito. Ese hermosísimo Cristo, ese en quien brilla como en nadie más la hermosura de Dios, ese Cristo pasó por un proceso, tuvo que caminar por las cañadas oscuras buscando la oveja perdida. La oveja perdida eres tú. La oveja perdida soy yo. Nuestro Señor Jesucristo, que refleja en su rostro humano la belleza de Dios, porque San Pablo dice que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Nuestro divino y hermosísimo Señor Jesucristo, el más bello de los hombres en quien se derrama la gracia, aceptó por obediencia al Padre y por amor a nosotros entrar por las cañadas oscuras, que eran extrañas a él, por supuesto, pero que eran familiares a nosotros, Porque nosotros mismos nos habíamos apartado del plan de Dios. El más bello de los hombres, el Cordero Inmaculado, el Cordero sin mancha, entró hambriento de nuestra salvación, sediento de nuestra felicidad, entró por las cañadas oscuras, allí donde las bestias feroces, allí donde los enemigos del infierno le habían tendido la peor de las trampas. Lo que encontramos en la Santísima Pasión de nuestro Señor Jesucristo es precisamente lo que sucedió en ese pasaje, que fue el pasaje decisivo y que fue la hora central, la hora más importante de la vida del Hijo de Dios en esta tierra. Cristo entró por las cañadas oscuras. Entró con temor y con terror. El miedo de lo que le aguardaba le golpeó de tal manera que hubo un efecto muy fuerte en su propio cuerpo, aun antes de ser golpeado por el primero de aquellos azotes. Ya manaba sangre de su piel. Ese sudor de sangre es la expresión de un terror sobre todo terror. Un miedo terrible, porque él tuvo que someter la integridad de su ser, la hermosura de su rostro, la belleza de su cuerpo al peor de los oprobios. Por eso he pedido que sea puesta esta cruz aquí, para que recordemos qué fue lo que le sucedió a él. Eso que le sucedió había sido anunciado por boca del profeta Isaías, como leemos en el capítulo 52. Ni siquiera parecía humano. Y en un salmo dice: soy un gusano, no un hombre. Este escandaloso acontecimiento no es otra cosa sino tomar la belleza más grande y convertirla en la basura más repugnante. Ese fue el proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo desde el huerto de los olivos hasta la frialdad del sepulcro. Eso fue lo que padeció para que tú vivieras. Eso fue lo que sufrió para que tú fueras perdonado y yo también. La perfecta unidad entre la voluntad de nuestro Señor Jesús y el Padre Celestial, esa unidad que se llama obediencia de amor, le dio a este Cordero sin mancha la fuerza para sostener todos los insultos, humillaciones, salivazos, oprobios, la corona de espinas, la traición de los amigos, la burla de los enemigos. Y detrás de todo eso, la furia desatada del infierno, porque lo que sentía Satanás en ese momento es: por fin tengo oportunidad de destruir a la imagen de Dios. San Pablo dice una frase que si uno la piensa mucho se muere. Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo lo más repugnante, lo convirtió en la basura de desecho, un gusano que no parecía hombre. Eso fue lo que aconteció con Cristo en la cruz. No es extraño entonces que el primer impulso que produce la cruz en nosotros es de rechazo. Se trata efectivamente de ver la máxima, la peor de las degradaciones de un ser humano. Para nosotros, sin embargo, hay una belleza que permanece, a pesar de que toda belleza fue destruida. Esa belleza que permanece es la de un amor que permaneció fiel, que estuvo fiel. Un amor que se pronunció en favor de nosotros. Tenemos uno que intercede por nosotros frente al Padre. Ese que oró y habló en favor de nosotros, ese que permaneció fiel al Padre y ansioso de nuestro bien, ese es el intercesor, ese es el abogado con el que contamos. Por eso todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todos, todos, todos los que han vivido en esta tierra o lleguen a vivir, todos tenemos una razón de esperanza. Porque si existe un amor de ese tamaño, que está intercediendo por ti, tú tienes esperanza. Si hay un amor así de grande, que se ha pronunciado a favor tuyo, tú tienes esperanza. Si esta es la calidad del amor que va a rescatar a tu familia tiene esperanza. Si esta es la magnitud del diluvio de salvación que quiere caer sobre tu corazón, no tienes que temer, aunque tu vida se haya anegado con la suciedad y con el pecado. Es más fuerte este diluvio que el diluvio de la maldad que existe en el mundo. Es más fuerte este amor que cualquier odio que pueda vociferar Satanás. En efecto, Satanás agotó sus fuerzas, agotó su capacidad destructiva, pulverizando la psiquis de Jesucristo, los sentimientos de Jesucristo, la carne de Jesucristo. Esa fuerza fue descargada contra el Hijo de Dios, del cual dice Santa Catalina de Siena, era un yunque. Estaba aguantando los golpes para que el ser humano, como sucede en los yunques, pudiera ser reformado. Es decir, para que yo recuperara la hermosura inicial que Dios quiso para mí, Él soportó pasar por el peor de los oprobios y soportó ser un gusano y no un hombre. Él lo perdió todo. Perdió su hermosura. Hay gente que dice, refiriéndose a aquella película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, dice, es una película muy sangrienta. No es la película la sangrienta, lo sangriento es La Pasión de Cristo. Es ese dolor el que ha sido sangriento. Y esa sangre no hay que esconderla. Porque esa sangre habla mejor que la de Abel. Esa sangre está gritando que tú puedes ser perdonado, que tu vida puede ser salvada. No tiene nada de extraño que el poder de esta sangre ahuyente a Satanás. Nada de extraño que el poder de esta sangre levante a los paralíticos. Nada de extraño que después de mirar esta sangre, uno sienta que es completamente incapaz de odiar. Yo no puedo odiar. No puedo. Esa es la frase de un cristiano. La frase del cristiano no es yo no quiero odiar. La frase del cristiano es yo no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque ya miré la sangre de Jesús y se me han quitado todas las ganas de odiar. Ya miré la sangre de Jesús y se me quitaron todas las ganas de venganza. Ya miré la sangre de Jesús y ya no puedo blasfemar. Ya miré la sangre de Jesús. Ya la miré, y la única palabra que retumba en mi mente es perdón, perdón, perdón. Perdón para mí, que soy miserable pecador. Perdón para mi familia, que ha tenido grietas o terremotos incluso. Perdón para mi país, que es un desagradecido con el corazón de Jesús. Perdón para el mundo, que quiere darle la espalda al Hijo de Dios. Perdón. Perdón, perdón. No puedo pronunciar otra palabra después de ver la sangre del Hijo de Dios. Hubo una vez una persona a la que sentí que de pronto debería odiar. Hubo una vez una persona a la que pensé que era justo odiar, porque me había hecho mucho daño. Hubo una vez una persona que dañó de tal manera mi vida que yo pensé, ese sí se merece que yo lo odie. Pero entonces vine cerca de la cruz de Jesús. Y entonces miré esa sangre. Y entonces Jesús dijo la frase que desarmó mi odio. Vamos a decir que esa palabra a la que se supone que, a esa persona a la que se supone que yo tenía el derecho de odiar, vamos a decir que esa persona se llamaba, ¿cómo se llamaba? Pon el nombre que tú quieras. Yo voy a decir aquí que se llamaba, digamos, Álvaro. Y entonces yo digo que tengo el derecho de odiar a Álvaro. Y miro la cruz de Jesús. Y miro su manera de amar. Y miro su carne abierta. Y miro que está orando. Y me quedo espantado y me quedo anonadado. Y siento que soy un tonto. Y siento que todas mis peleas son tontas. Pero todavía sigo pensando que tengo derecho para odiar a Álvaro. Y entonces Jesús dice una frase. Esta sangre que ves caer es por ti. Y entonces me siento divinamente amado. Y entonces me siento envuelto, protegido, sanado y levantado. Y entonces siento que un consuelo impresionante perfuma y alegra mi alma. Pero Jesús sigue hablando. Yo hubiera querido que él se quedara callado ahí, pero Jesús siguió hablando. Y entonces dijo, esta sangre la derramo por ti y por Álvaro. Y cuando yo entiendo que la misma sangre que me salva a mí se derramó por el peor de mis enemigos, cuando ya lo miro envuelto en esa sangre, cuando ya lo miro untado de la sangre del Cordero Inmaculado, entonces ya no puedo odiarlo. Ya no puedo odiarlo. Ya no puedo. Me sucede entonces a mí lo mismo que le sucede al Padre Celestial cuando nos ve a nosotros. ¿No son acaso vergonzosos nuestros pecados? ¿No son acaso asquerosas nuestras culpas? ¿Por qué Dios Padre nos tolera a nosotros? ¿Por qué tolera tantas cosas sobre este mundo? Hay gente que se lo pregunta incluso con rabia. La respuesta es sencilla. Dije al principio que el plan de Dios tiene un mirador. Y ese mirador no solo lo uso yo, ese mirador también lo usa Papá Dios. Papá Dios no quiere mirarme, Papá Dios no sabe mirarme de otra manera, si no es a través de este mirador y de estos ojos cargados de lágrimas de intercesión que son los ojos de su propio Hijo. ¿Por qué Dios ha tenido tanta paciencia conmigo hasta el día de hoy? Si yo he sido egoísta, grosero, agresivo, blasfemo, ateo, enemigo de Dios, ¿por qué ha tenido tanta paciencia conmigo? Porque Él escogió mirarme por Cristo, con Cristo y en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, decimos nosotros en la misa cuando ofrecemos el pan de la vida al Rey de los cielos. Pero por Cristo, con Él y en Él, llega a nosotros también la mirada del Padre Celestial, de quien procede toda paternidad. Así como Dios Padre, desde la cruz nos mira a nosotros y así nos entiende, y así nos ama, y así nos abraza, y así nos tiene tanta paciencia y nos perdona, así también nosotros, si mojamos nuestros ojos en la sangre de este Cordero, aprendemos a mirar a todos, comprendiendo que sí hay maldad, comprendiendo que sí hay pecado, pero entendiendo que esa sangre derramada por mí fue derramada también por el peor de mis enemigos. Y por eso ya no puedo odiarlo. No es que no quiera, tal vez yo quisiera, pero es que no puedo. Después de mirar la sangre del Hijo de Dios, es que ya no puedo. El enemigo quiso destruir la imagen de Dios aquí, en la cruz. Y si nosotros vamos al libro del Génesis, se nos dice, a imagen suya los creó, hombre y mujer los creó. Este es un dato esencial. La imagen de Dios no está solo en el varón, la imagen de Dios no está solo en la mujer. hombre y mujer los creó. La imagen de Dios está ahí. Esto quiere decir que el intento del enemigo es destruir todo aquello que hable de la gloria de Dios en la creación visible. Y como nosotros, hombres y mujeres, así como hombres y como mujeres, somos la imagen de Dios, al enemigo le interesa demasiado destruir esa diferencia. El enemigo quiere que no sepamos qué significa ser varón, y el enemigo quiere que no sepamos, que se nos olvide lo que quiere decir mujer. El enemigo quiere que nosotros olvidemos lo que quiere decir ser hombre y ser mujer, ser papá y ser mamá. Porque si tú recuerdas, si guiado por el Espíritu tú recuerdas lo que significa ser hombre y tú eres hombre, en ti va a brillar de un modo especial ese versículo del Génesis. A imagen suya los creó, hombre y mujer los creó. Por eso hay un ataque orquestado, hay un ataque masivo contra la noción de hombre y la noción de mujer. Ese ataque masivo tiene como primer origen, tiene como última causa la misma envidia del enemigo que llevó a Cristo hasta la cruz. Se trata de que nosotros perdamos toda noción de lo que quiere decir hombre, varón, y perdamos toda noción de lo que quiere decir mujer. Porque si perdemos esas nociones, si todo da lo mismo, un elemento más de la creación habrá desaparecido y una carcajada más resonará en el infierno. De eso es de lo que se trata. Entonces tenemos que ser conscientes que cuando se quiere hablar, por ejemplo, de matrimonio gay, cuando se quiere decir que igual respeto, iguales derechos merece cualquier unión de dos personas, ya sean dos mujeres, hombre y mujer, hombre y hombre o como sea, detrás de eso hay un intento global, masivo y en últimas, satánico, de destruir el plan de Dios, porque hombre y mujer los hizo. Se trata de acabar con ese versículo que, como todos los versículos de la Biblia, despierta el odio y la envidia del enemigo. Pero la situación es muy compleja, porque resulta que nosotros como sociedad hemos cometido muchísimos errores. Y voy a mencionar solo tres de los más visibles, de los más voluminosos. Tenemos el error del machismo. Hombres que le dicen a la mujer, yo soy dueño suyo. Hombres que tratan a la mujer, que durante generaciones y generaciones se acostumbraron a tratar a la mujer para la cocina y la cama y la cocina. Mujeres degradadas por la prepotencia, por la arrogancia, por los gritos, por la fuerza física de los hombres. Generaciones y generaciones de ese machismo infantil que en últimas es solo la expresión de la inseguridad. Ustedes saben muy bien que en una discusión el primero que grita es el que está menos seguro. Y casi siempre en las discusiones de la casa el primero que grita es el hombre. Aunque las cosas, como diremos después, están cambiando y están cambiando para peor. El hombre grita porque se siente inseguro. Generaciones de hombres gritones, agresivos, posesivos. Le decía un hombre que en esa época tenía unos 35 años de edad a una señorita que en esa época tenía unos 19 años de edad. Yo quiero casarme contigo porque yo quiero, como hombre, que la mujer que va a ser mi mujer sea virgen. Y esta muchachita de 19 años le responde, me parece muy bien porque yo también quiero que el hombre con el que yo me vaya a casar sea virgen. No hubo matrimonio. No hubo matrimonio. Generaciones y generaciones de hombres inseguros. Generaciones y generaciones de hombres que a base de gritos o golpes o humillaciones. Pretendieron mantener a la mujer como una esclava. Esclava de la cocina, esclava del sexo, esclava del cuarto de servicio. Y la mujer era esclava del cuarto de servicio hasta que llegaba la empleada del servicio, la cual empezaba a funcionar como esclava sexual. Eso ha causado un daño espantoso. Ustedes no piensen que la confusión sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer empieza con estos problemas, estas situaciones, como el matrimonio gay. No, el problema viene de siglos atrás. Tantas injusticias y tantas humillaciones, tanto trato absurdo contra la mujer estaba preparando el tiempo en el que vivimos. Y por eso la solución no es simplemente ahora salir a atacar a los homosexuales. Aquí paso precisamente al segundo problema. En muchas naciones, y entre ellas hay que contar Colombia, Italia, Grecia, México, brillan por ese machismo. Es decir, no brillan, se opacan con ese machismo. Y quiero mencionar un caso interesante que es México, país al que amo entrañablemente. Resulta que estudios sociológicos en México han demostrado que muchos de esos machotes, son homosexuales. Eso es cierto. Muchos de los que quieren sentirse hombres, quieren sentirse así porque en el fondo no se sienten así. Quieren aparecer lo que no son. Están tratando de convencerse a sí mismos. Y por supuesto, esto ha producido que sea el peor de los estigmas ser amanerado. Aquí hay que hablar de una palabra que se deformó, la palabra marica. Ustedes no saben de dónde viene esa palabra. No era una grosería, era una palabra cariñosa que los papás le decían a sus hijas. No me haga esa cara, le sigo explicando. Miren. Resulta que la palabra marica es un diminutivo cariñoso que surgió en España para decirle a las Marías. Intente hacer un diminutivo con la palabra María. ¿Cómo dice usted el diminutivo de María? ¿Mariita? ¿Mariita? No suena. Entonces los papás cariñosos les decían a sus niñas de nombre María, le decían marica. Y eso no tenía nada que ver con hombres. Era un modo afectuoso de decirle a una niña que se llama María. Luego, algunos hombres, para insultar a otros hombres, les decían marica, es decir, tú eres como una niñita consentida. Ese era el sentido. Y la palabra pues ya perdió su sentido original. Entonces, la manera como nosotros hemos tratado a las personas con tendencias o comportamiento homosexual ha sido terriblemente injusta. Y en eso, para decirlo con elegancia teológica de cuño colombiano, hemos dado papaya. Le hemos dado papaya al enemigo, a Satanás. Lo que se llaman los comportamientos homofóbicos. Proscribir, señalar, aislar, humillar, destruir a la persona que tiene un comportamiento que no estimamos como justamente varonil, especialmente ese caso. Aunque la mujer también, con esa tendencia respectiva, recibe sus insultos. Este es un error terrible. En ningún lugar manda la Sagrada Escritura esa clase de opresión o de humillación a esas personas. Llevamos dos errores, ambos relacionados. El machismo, inseguridad masculina. La homofobia, que vuelve a ser inseguridad masculina. Dos problemas. Y el tercero, la infidelidad, que vuelve a ser inseguridad masculina. El hombre infiel es el hombre que tiene que demostrarse en todas las camas que sí es hombre. Tiene que demostrar, sí, sí soy hombre. Y al otro día, pero sí seré, espere, vuelvo y trato. El hombre inseguro es el hombre infiel. El hombre fiel sabe lo que tiene y lo valora y lo agradece y lo venera y abraza con amor ese tesoro que es su esposa y, por supuesto, a toda su familia. Machismo, homofobia, ese comportamiento nervioso de hundir al homosexual, de esconderlo, de oprimirlo. Machismo, homofobia, infidelidad. ¿Qué consecuencias ha traído esto? Gravísimas consecuencias. Ustedes saben lo que hace el enemigo. Lo que hace el enemigo es siempre aconsejar, y su consejo siempre es: ahora tu turno, véngate, ahora te toca a ti. Entonces, a ese machismo de generaciones y generaciones, ahora le empieza a suceder un feminismo a ultranza. Entonces es la mujer que quiere pasar por encima de todo el mundo. Decía una feminista: los hombres nos han oprimido de tal manera que ahora tenemos que reemplazarlos para empezar a oprimir ellas. Porque ese es el estilo del enemigo, ese es el estilo de Satanás. Si ellos han sido machistas, entonces nosotras vamos a ser feministas. Y ese feminismo está teniendo unas consecuencias, ese feminismo a ultranza, porque hay un feminismo muy sano que aparece ciertamente en la Biblia. Pero ese feminismo a ultranza, ese feminismo que quiere acumular todos los privilegios y todos los cargos y todo el poder y toda la arrogancia en la mujer, está haciendo un daño todavía peor, todavía mayor que el del antiguo machismo. Porque resulta que de todas maneras esas mujeres, por más feministas que sean, son la única oportunidad de maternidad que tiene la humanidad. Entonces el feminismo a ultranza sustrae a la mujer de toda labor de maternidad. Las consecuencias en los países llamados desarrollados son gravísimas. Consecuencias que vamos a tener que presenciar en las próximas décadas. Esto no se arregla en años, mucho menos en meses. Países como España y como Italia, países como Inglaterra y como Alemania, países como Francia y, entiendo yo, Suiza, no están teniendo el número de hijos para reponer la población. Y esto tiene una cantidad de consecuencias que quiero enumerar brevemente. Cualquiera dice: no, menos hijos. Menos hijos significa muchas cosas. Si mis papás hubieran tenido muy poquitos hijos, yo no podría predicarles. Yo soy el tercero. Pero por supuesto esa no es la consecuencia más grave, porque Dios hubiera puesto seguramente otro camino, otro predicador. Las consecuencias graves son que la familia se encierra sobre sí misma, que hay menos tiempo para los hijos, porque, bueno, el papá se supone que tiene que trabajar, y la mamá es ahora la de los posgrados. Cuando terminé la conferencia de ayer, varias personas se me acercaron y dijeron: padre, hable de los posgrados de las mujeres. Y eso es cierto. Claro, el papá ausente porque está haciendo posgrados deja un vacío. La mamá ausente porque está haciendo posgrados deja un abismo. Y entonces la mamá, que está obsesionada con su crecimiento profesional y con no perder la figura, que esa es la otra obsesión. Si nosotros tuviéramos la obsesión por recobrar la figura que Dios quiso, pero tenemos la obsesión de la figura que aparece en la portada de las revistas en el supermercado. No estamos obsesionados por la imagen de Dios, sino por la imagen de esas supermodelos. Pero ahora les voy a contar una cosa para los que aman a las supermodelos. Las supermodelos no existen. Las supermodelos solo existen en las pantallas de los computadores. Hay un programa que se llama Photoshop. Photoshop es un programa que sirve para maquillar fotos. Con Photoshop yo puedo perder 32 kilos en 17 minutos. Photoshop. Con Photoshop desaparecen todas las huellas del acné. Con Photoshop desaparecen todas las patas de gallo. Con Photoshop desaparecen todas las canas. Con Photoshop desaparecen los ojos rojos de la última trasnochada o de la última orgía. Con Photoshop nos están vendiendo unas imágenes de mujeres que no existen. Yo no invento. Entren, por favor, a la página ams.org. Ah, no, esa es la de aquí, la de María Santificadora. Y eso que no he hecho propaganda a mi página. Ojo, no he hecho propaganda a mi página. Mire, doña Gloria, nada. Luego de pronto menciono. Mire, entren ustedes a una página que se llama C, la letra C y las tres letras N-E-T, net, red en inglés. CNET, todo pegado, .com. CNET.com. Ellos no me están pagando por esta propaganda. CNET.com y usted introduzca en la casilla de search. ¿Sí pronuncia bien? Search. Ahí introduzca la palabra Photoshop. Y ahí le sale un artículo que muestra cómo las modelos no existen. La muchachita esa, escuálida, anoréxica, sostenida por yogur vitamínico con fibra, llega a la sesión de fotos. ¿Cómo llega ella? Esto es real, lean ese artículo. Llega cansada, llega trasnochada. Ciertamente es una persona muy bonita, eso no lo niego. Viene la sesión de fotos con las supercámaras digitales. Acto seguido se procede a la otra sesión, la importante, que es con el programa. Algunos no han aprendido, así nunca van a ser bonitos. ¿Se llama cómo? Ahora sí van a ser bonitos. Viene la sesión de Photoshop, empieza después del maquillaje, después de las capas de maquillaje, ¿no? La tonería, pintura. Después de todas las capas de maquillaje que le han puesto a esa niña, ¿no? Viene el otro maquillaje, el maquillaje digital. Y después de que han puesto todo ese maquillaje digital y está perfectamente retocada la foto y recibe el approval, recibe la aprobación del jefe de fotografía, se convierte en la portada de Vanidades, Buen Hogar, Cosmopolitan. Y llega la muchachita, allá de la vereda Piedra Perdida, allá bien adentro de Boyacá, o de Santander. Llega la muchachita y mira la revista y dice, ¡jue madre, cómo soy de fea! Imagínense. Entonces, ¿qué hace? Se obsesiona con su figura, en vez de comprar Photoshop. Se obsesiona con su figura. Ay, tengo que ser bonita, tengo que ser bonita. Todos los días pone una imagen allá de la actriz de turno, de la modelo de turno. Se le arrodilla y dice, hazme bonita, amén, amén. Todos los días le reza a la modelo que no existe, porque esa no existe. La portada de esa revista solo existe en la pantalla de un computador. ¿Y qué pasa con los hombres? Que entonces los hombres, ignorantes del Photoshop, creen que ese tipo de mujeres efectivamente existen así, tal cual, y que son así de simpáticas, y que son así de amorosas y tiernas, y se preocupan hasta de las focas, los hámsters, y los conejos, y los bosques. Porque todas esas actrices tienen unas causas ecológicas. Las entrevistan en la televisión. ¿Y tú en qué crees? Ella saca su mejor sonrisa, ¿no? Yo creo en un mundo nuevo, un mundo en paz, un mundo donde todos nos entendamos y donde los hámsters se sientan libres y sean felices. ¡Ay, qué ternura! ¡Ay, ella es tan linda, es tan linda! Y los hombres, los varones, somos tan tontos que empezamos a creer que esa clase de mujeres existen. Pero resulta que el que se casa con ella dura casado unos meses. Lo suficiente para darse cuenta que sin Photoshop, recién levantada y con aliento de la última borrachera, no es tan atractiva la vieja esa. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres obsesionadas por el Photoshop empiezan a hacer posgrados para ser más astutas. Ahora ya nos metieron la palabra en inglés, hay que ser smart. Hay que ser smart, hay que ser agudo, astuto. Son esas mujeres que saben todo. Hablan varios idiomas, tienen muchos posgrados, son supergerentes, trasnochan, madrugan. Están perdiendo el cabello. En el fondo de su ser, saben que esa alopecia o alopecia que sufren y esa úlcera que padecen y ese vacío y esa amargura se deben a esa carrera sin freno, a esa competencia continua contra el hombre. Pero yo tengo que lograr esa comisión, yo tengo que lograr esa gerencia. Y van así, cansadas, agotadas, se paran delante de la modelo y le dicen, tú me vas a conceder esa gerencia, ok, ok. Y siguen peleando por la gerencia hasta que un día, efectivamente son las grandes gerentes. Yo no estoy diciendo que todas las grandes gerentes hayan hecho esto. Ni estoy diciendo que sea malo necesariamente que las mujeres tengan cargos de responsabilidad. Al contrario, muchas veces el talento de la mujer significa ese toque de humanidad y de relaciones humanas y de sentido de equipo que nosotros los hombres no hemos podido. Yo no estoy diciendo que quitemos a las mujeres de los cargos de responsabilidad, porque ¿qué sería de María Santificadora? Lo que estoy diciendo es, cuidado, cuidado mujeres, con obsesionarse con el Photoshop o con obsesionarse en la carrera, tengo que ganarle al hombre, tengo que ganarle al hombre. Porque en esa obsesión, la primera conclusión a la que llega cualquier mujer es, un embarazo es un estorbo. No, un embarazo me acaba la carrera. No, ¿cómo así? No, imposible. Y todos los años que hice, y la plata que gasté en Londres, entonces, no, eso qué hijos ni qué cuentos. Y hay mujeres que en el altar de su éxito profesional ya cuentan más de un aborto. Ahí le maté ese hijo a mi carrera por lograrlo, porque yo no podía quedar embarazada. Entonces fíjate, a ese machismo absurdo se le opone esta mujer fiera, esa mujer arpía, esa mujer que tiene que lograr lo que sea y tiene que ser bonita, inteligente, neurótica, pero no se le llama neurótica, sino se le dice, tiene sus metas claras. Sus metas claras es que no se la aguanta nadie. Pero ella sabe que está sola. Y empieza entonces a cultivar, como ya está duplicando al hombre en la carrera profesional, y como tiene que correr con el hombre en el éxito y en el sueldo, porque yo gano más que tú, esa mujer que corre desaforadamente también dice, bueno, me falta la carrera de las camas. Y empieza a tener sus amantes. Y ahora los medios de comunicación nos dirán que eso está bien visto. Titular del periódico El Tiempo, al cual no hay que querer mucho. Titular del periódico El Tiempo. En una época era mal visto, ahora todos lo aceptan. ¿Qué era lo mal visto? Que una mujer mayor, que no ha tenido tiempo de conseguir novio porque estaba viajando de una parte a otra, haciéndose cirugías y resolviendo todos esos problemas y sobre todo rezándole a la modelo del Photoshop. Esa mujer mayor se consigue un hombre llavero, un hombre de bolsillo, ¿no? Un hombre ahí, este es mi amante, es que es tan perezoso llegar sola a una reunión, Entonces se consiguen un amante de turno. Es decir, ya imitamos en todo al hombre. Antes el hombre se conseguía su escort, ¿no? Se conseguía su mujer de compañía. Ahora yo me consigo mi hombrecito de compañía, el cual, por cierto, tiene que haber estudiado Photoshop también. Tiene que ser un hombre, ¿sí? Yo estoy descartado, que esto fuera de peligro. Tiene que ser un hombre, ¿no? Tiene que ser un hombre de aquellos, o sea, un hombre que le descuelgue la mano. Un hombre de aquellos, tiene que ser una lámina de hombre para llegar a la reunión bien presentada. Pero él no es mi esposo, él no es mi amigo, él es un pegote que se llama mi amante. Con el cual tenemos un negocio muy cómodo. Él disfruta lo que puede de mi dinero y de mi cuerpo, yo voy acompañada hasta el siguiente en turno. Ese es el feminismo, esa es la mujer fiera que nos quieren vender, esa es la mujer que arrasa con todo. Y luego tenemos el problema del homosexualismo, no me refiero como tal problema de la condición homosexual, sino lo pésimamente que hemos tratado esa situación. Es un drama que muchas personas viven y lo hemos tratado muy mal. Entonces, solución de los medios de comunicación. Como ha habido tanta homofobia, entonces ahora todo el mundo tiene que declararse open-minded. Todos tenemos que tener una apertura mental. Todos tenemos que aceptar que esas son las nuevas parejas. Todos tenemos que aceptar que esos son los nuevos modelos de familia. Pues no, no son. No son. Autorizarle a una persona el camino que contradice el plan de Dios nunca será bueno. Es decir, entre el extremo de la homofobia y el extremo de aplaudir a los homosexuales, hay un punto medio, que es aceptar a la persona, rodearla de amistad, de oración y de verdad, de la luz de la verdad, para que esa persona, asumiendo su propia condición en el contexto y en la compañía de una comunidad, pueda o bien reformar su comportamiento o bien descubrir que puede convivir con él de un modo diferente. Pero nos han metido la idea de que no, que existe el gen homosexual. Eso no existe, señores y señoras. Eso no existe. Es muy interesante, hay un grupo cuyo nombre se me escapa en este momento, pero un grupo muy interesante de católicos en Estados Unidos que han tratado con mucha seriedad y con mucho respeto este tema de la homosexualidad, porque hay que tratarlo así. Courage se llama aquí. Se llama ese grupo. Tratan ese problema. El problema no es a ver cómo marginamos al homosexual, a ver cómo nos burlamos de él, a ver cómo lo hundimos. Pero el problema tampoco es a ver cómo lo exaltamos y cómo lo aplaudimos. Cuando salió esa película que exalta el amor de dos homosexuales, me dice una amiga, y ahí demostré yo que Cristo vive en mi corazón porque no le hice nada. Me dice una amiga, Fray Nelson, ¿sabes de qué es esa película? De lo que es el amor verdadero. Yo dije, Dios mío, deben estar rezando en el monasterio de Ocaña porque no le hice nada. No le hice nada. Pudimos seguir hablando. ¿Ves? Esa es la confusión en la que quiere tenernos el demonio, de extremo a extremo. Machismo, 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 machismo. Ahora, feminismo, feminismo, feminismo. Odio a los homosexuales, destruirlos, pulverizarlos. Ahora, exaltación de los homosexuales. ¡Ay, tan lindas que se ven esas lesbianas! ¿Viste lo preciosas que están? ¡Preciosa, linda mamita! Y tan, tan abierto, ¿verdad? Tan abierto ese jefe que tenemos, ¿no? ¡Qué hombre tan equilibrado! Debe ser por su pareja, don fulanito. Eso es lo del demonio, de extremo a extremo. Pues no. Resulta que está demostrado, vayan a esa página, se escribe courage, búsquenlo en Google o en alguna cosa, courage con G, courage. Busquen esa página, entiendo yo que está bien tu referencia, tratan de esta situación. Ellos tienen cifras que demuestran que mucho más del 90% de los casos declarados irreformables son personas que hoy felizmente han recuperado su identidad como hombres o como mujeres. Y el plan de Dios ha brillado ahí. Ahí se ha manifestado la gloria del Señor. Bueno, ¿Y por qué hoy hay esa exaltación del homosexual? Que hay muchas niñas que se preguntan, perdónenme que yo sea un poco crudo al dar los ejemplos, pero es la realidad. Estuve predicando en California, pero sé que esto ha sucedido ya también aquí. Me encuentro con el caso de una jovencita que a los 15, 16 años tiene este cuestionamiento. Yo no sé si puedo conocer bien mi capacidad de amar sin haber tenido novia, dice una mujer. Porque se ha vuelto tan común en el colegio de ellas que todas las niñas tienen que pasar por una experiencia homosexual que ella, que no la ha tenido, se siente rara. Va a llegar el momento, pues, en que nos vamos a sentir raros nosotros, pues. Tan raro, no sé, eso no me ha sucedido a mí, yo creo que no, algún tratamiento tendrán que hacerme. Extremo a extremo. Hay que recuperar ese equilibrio. Acogemos a la persona y la respetamos. Le ayudamos a encontrar las raíces. Eso es lo que nunca nos presentan los medios de comunicación. Encontrar la raíz. Yo voy a dar esta cifra aquí. En el 100%, y soy serio, en el 100% de los casos de personas homosexuales, tanto hombres como mujeres que yo he conocido, en todos, absolutamente todos los casos, con la posible excepción de una charla que tuve con una persona una vez, pero en todos los demás casos, que son muchos, el origen del homosexualismo está vinculado a un problema familiar. Fundamentalmente, problemas de ausencia paterna. Eso no es para que hundamos a esas personas. Todo lo contrario. Una comunidad respetuosa, madura y de oración es el espacio donde la persona que tiene esta tendencia puede ir encontrando cómo reajusta lo que quedó desajustado en etapas previas de su vida. Pero ¿cuál es la solución que nos ofrece el mundo y cuál es la solución de Satanás? Solución, si fuera solución, ¿es cuál? Es decirle a esta persona, no, ya tú eres así, ya tú te quedaste así, cultiva lo tuyo, acéptate como eres es amárrate a tus cadenas. Como si le dijéramos a la persona alcohólica, acuérdate, ya eres alcohólico, ya eres así, pero no te preocupes, siempre habrá buena cervecita fría para ti, unos cuantos vodkas y unos whiskies. Eso es lo que estamos haciendo. El tercer mal es la infidelidad, y ya también me referí a cómo se pasa de extremo a extremo. La inteligencia soberana, lo digo con dolor, la inteligencia soberana de este mundo nos dice que la gran solución a la infidelidad masculina es la infidelidad femenina. Él me la hizo, yo se la hago. Esa no es una solución. Añadirle una herida a otra herida no es una solución, no sana ninguna de las dos. Ah, entonces usted quiere que yo sea la única y que él sí siga. No, yo no quiero eso. Yo quiero que encontremos caminos para que ni él ni tú profanen el amor que se tienen. Como ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, estos tres males han producido una tremenda oscuridad en la sociedad. El machismo de generaciones, la humillación y el ridículo a los homosexuales y la infidelidad continua, casi consuetudinaria, han producido un daño espantoso a la familia. Pero hay algo maravilloso. Hay una buena noticia. Jesús es experto en situaciones difíciles. Jesús no es el amigo únicamente ni principalmente para cuando todo va bien. Jesús es el amigo que dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Jesús es el que dijo, yo no he venido por los justos, sino por los desajustados. Esto por los pecadores. Pero es verdad, Él ha venido por los desajustados. Y muchos de nosotros estamos desajustados de una o de otra manera. Muchas de nuestras familias están desajustadas. Mucho de tu concepción de lo que significa ser hombre tal vez está desajustado. Y por eso tú tienes esos comportamientos con tu esposa. Mucho de lo que significa para ti ser mujer está desajustado. Y por eso tú tienes esos comportamientos como mamá o esa dependencia de las amigas. Tú también necesitas ajustarte y para ti ha venido el Señor Jesús, porque Él desde la cruz precisamente ha querido eso, reformarnos. Y de todo lo que hace Jesús hay un punto central al que quiero llegar. La necesidad del papá. El machismo se dice que lo han potenciado o que lo han incrementado o que lo han favorecido las mujeres. Dicen que no hay peor machismo que el de las mujeres. Porque hay mujeres que efectivamente por una situación psicológica que es muy larga de explicar aquí, en cierto modo engendran o favorecen comportamientos machistas. Pero podemos decir que la causa está en el hombre. Y podemos decir que el hombre que redescubre su masculinidad, el hombre que descubre a la luz de Dios, no a la luz de Photoshop, el hombre que a la luz de Dios descubre lo que significa ser hombre, y el hombre que así descubre lo que significa ser hijo, hermano, amigo y luego esposo y papá, ese hombre tiene un papel increíblemente relevante en la mejora de esta situación que hemos descrito. Por decirlo de un modo coloquial, si nosotros, caballeros, empezamos el problema, de pronto a través de nosotros empieza la solución. A través de nosotros. Necesitamos hombres renovados según el plan de Dios. Necesitamos hombres que sean papás, no por accidente, sino por vocación. Necesitamos hombres que sepan volver a poner en el centro de sus intereses y de su tiempo lo que significa estar en una familia, amar a una familia, hacer feliz a una mujer. Hay un versículo que siempre que predico a las familias menciono, y es el versículo que hace más felices a las mujeres. En el libro del Deuteronomio, pero no les daré la cita porque ustedes tienen que trabajar también, no únicamente yo. En el libro del Deuteronomio dice que cuando un hombre se case durante un año, queda exento de servicio militar y de todo servicio público para que haga, usted no les ayude, no les ayude, hombre. Ahí está uno ayudando. Para que haga feliz a la mujer. Si un hombre descubre lo que significa ser esposo, no porque tocó, ni por accidente, ni porque si no hago esto entonces me quedo solo, ni porque es que me muero de pasión y esa señora no ayuda. No. Si el hombre descubre lo que significa ser esposo, empezamos a ponerle orden a esta sociedad. Es verdad que la renovación de la sociedad implica la renovación del corazón femenino. Eso es verdad. Es verdad que la renovación de la sociedad implica la santificación de los vientres, los corazones y las mentes de las mujeres. Pero también es verdad que esa santificación vendrá más pronto si ellas encuentran en nosotros los hombres verdaderos amigos, verdaderos socios, compañeros, esposos, papás. Si ellas encuentran eso en nosotros, aceleramos la llegada de ese mundo nuevo. He tenido la ocasión, Dios me ha regalado la oportunidad de tener muchas amistades masculinas y femeninas. Y hasta este momento, sin excepción, no he conocido una sola mujer, ni una sola, que considere que el gran problema es la opresión del hombre, o el liderazgo del hombre, o la grandeza, o que se destaque el hombre. Ese no es el gran problema. Si usted entra en coloquio sincero, sereno y profundo con una mujer, esa clase de coloquio que uno tiene en una consejería o en una confesión, la mujer muy pronto descubre esto. Descubre en sí misma esto. Mi problema no es que él se destaque, ese no es el problema. El problema es que quiera utilizar esa posición para humillarme, o para utilizarme, o que eso haga que deje de quererme. Ese es el problema. Para una mujer no es un problema estar cerca de un hombre que se destaca, ese no es el problema. Ese será un orgullo de ella. ¡Qué alegría para mí estar cerca! Siente la mujer. ¡Qué alegría para mí estar cerca de un hombre que es todo un hombre, que es un líder, que es grande, que se destaca! ¡Y qué grande que ese hombre me ame a mí! Y quiera que yo lo acompañe. Qué grande que yo pueda conocer de él lo que nadie más conoce. Y que allí donde él tiene alguna debilidad, yo lo pueda acompañar y yo lo pueda amar y yo lo pueda sostener. Eso es lo que quiere la mujer. Entonces ahí les doy el secreto, hombres. El secreto para esa relación estable con la mujer está en que las tres dimensiones básicas que he mencionado implícitamente y que ya voy a aclarar, se sostengan en buena salud. ¿Qué es lo que quiere la mujer? La mujer quiere, ustedes dirán, ahí vi cómo abrieron los ojos todas las mujeres, como diciendo, a ver qué va a decir. La mujer quiere tres cosas. La mujer quiere admirar, acompañar y cuidar. Esas son las tres dimensiones. A una mujer le resulta imposible enamorarse si no admira. ¿Estoy diciendo la verdad, mujeres? ¿Quieren ustedes, mujeres, para que nos convenzamos los hombres, sobre todo los escépticos? ¿Quieren ustedes, mujeres, levantar la mano si están de acuerdo que para enamorarse hay que admirar? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que muchas sienten eso, la gran mayoría. La admiración es bella. La admiración es bella. Tener alguien a quien admirar es hermosísimo. Y nosotros los hombres deberíamos aprender eso de las mujeres, porque está demostrado biológicamente que el espíritu de competencia está vinculado a la testosterona, la hormona típicamente masculina. Y se ha demostrado que esas mujeres que entran en la carrera con el hombre y empiezan a perder cabello y empiezan a conseguirse amante de bolsillo, les aumentan niveles de testosterona en la sangre. Literalmente se masculinizan, literalmente. Entonces, el espíritu de competencia está mucho más en nosotros. Y hay algunos que vinculan eso a la evolución y el problema de la cacería y hacen unas historias. No entremos en eso. Lo cierto es que nosotros los hombres deberíamos aprender de las mujeres, que son mucho más sencillas, mucho más humanas y mucho más sensatas, porque son capaces de admirar. La admiración es maravillosa, la admiración produce descanso y liberación en el alma. Y eso lo saben ustedes porque ustedes practican la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Es un ejercicio comunitario, poderoso, de admiración. Cuando le decimos al Señor, ¡qué grande eres, qué santo eres, qué bueno eres! Eso produce libertad en el corazón, eso desata el alma. ¿Lo han vivido ustedes? ¿Se sienten felices alabando al Señor? Amén, amén, nos sentimos felices alabándolo a Él. La primera dimensión que espera la mujer en el hombre es que sea admirable. ¿Y que sea admirable es qué? Que sea íntegro, que descuelle, que sobresalga. Pero cuidado, si sobresale pero está lleno de arrogancia, si sobresale pero está lleno de prepotencia, entonces se convierte en un competidor, no se convierte en el esposo que yo quisiera tener cerca, dice la mujer. Entonces, ¿cuál es la gran solución? La gran solución es que ese hombre que se destaca no tenga esa prepotencia, sino que se deje acompañar. Ahí entra la segunda alegría de la mujer. Las alegrías son tres. La primera es, lo admiro. La segunda es, puedo acompañarlo. Él quiere que esté con él. Y la mujer se siente feliz de eso, de que ese hombre que destaca, sea por lo que sea, por sus cualidades o por su inteligencia, por sus principios, por su voz, porque todo entra también, ¿no? Por su figura, también eso tiene su importancia. Ese hombre que se destaca, quiere que yo lo acompañe. ¡Qué alegría para mí! ¡Me siento feliz de eso! Ese es el segundo. Y el tercero es, a ese hombre que he llegado a conocer, he llegado también a apoyar. Yo soy parte de su secreto y de su vida. Yo soy parte de esa fuerza que lo sostiene. Ahí la mujer no se siente humillada, ni se siente ultrajada, ni se siente usada. Se siente feliz, se siente orgullosa, se siente plena. Si el hombre entra por estos caminos, ¿entonces cuáles son estos caminos? Estos caminos son tarea para los hombres. A ver, para la próxima semana, hombres. Miren. Primero, vuélvanse admirables. Segundo, dejen la prepotencia. Y tercero, no teman confesar sus necesidades. Ya, resuelto el problema. Repito. Primero, sean admirables. Admirables no porque gritan más ni porque rompen más cosas. Admirables porque tienen principios, porque son consecuentes, porque tienen una cabeza bien puesta, porque saben fijar unas metas y trabajar hacia ellas. Vuélvanse admirables, señores. Volvámonos admirables. Ahí ya empezó bien la cosa. Segundo, cuando sean tan admirables, no caigan ustedes, ni caiga yo en el error de la prepotencia. Porque esto también vale para el sacerdote. Luego hacemos una aplicación al sacerdote. Entonces mira, segundo, no caigas en la prepotencia. Déjate acompañar y celebra el don de la amistad. Y si es tu caso, que tienes familia, que tienes novia, que tienes esposa, haz que ella se sienta feliz de estar contigo. Intégrala, preséntala, siéntete orgulloso de ella. Deja la prepotencia, ese es el segundo. Tercero, no temas confesar esa necesidad o esa debilidad. Todavía hay mucho rezago en nuestra sociedad de eso que hubo en un tiempo. Los hombres no pueden llorar. Los hombres tienen que guardar. Entonces los hombres guardan y guardan y guardan. ¿Y qué pasa? todo se les va a la barriga. O al ataque cardíaco. Guardan y guardan y guardan hasta que un día murió todo lo que había guardado. No. Dejen de convertirse en un enigma para la mujer. Dejen de convertirse, cuenten lo que les preocupa, cuenten lo que les duele, cuenten lo que les gusta. Hablen. Para nosotros los hombres eso es muy difícil, para muchos por lo menos. No están o no estamos acostumbrados a expresar emociones. La frase más difícil o de las más difíciles para decirle un hombre a una mujer, sobre todo a la mujer que lo acompaña, es: ¿sabes que me siento inseguro ante esto? No, dejé de ser hombre. Se me dañaron los cromosomas. Hormonas cero. Ay, no, perdí todo. No, ya no soy hombre. Es una inseguridad. ¿Pero sabe por qué tenemos esa inseguridad? Porque esta es una cadena. Porque nos faltó un papá muchas veces que nos dijera: tranquilo, mijo, que estoy con usted y lo apoyo. Eso es lo que nos ha faltado. Si hubiera estado ese papá... Si hubiera estado ese papá que te mira a los ojos y te dice: mijo, tranquilo, usted se equivocó esta vez, pero la próxima le sale bien. Y cualquier cosa que usted haga, sepa que cuenta con su papá. Esa es la frase maravillosa. Y entonces de pronto algunos de los que estamos aquí o de los que están aquí sienten: pero a mí nadie me dijo esa frase. Entonces yo te digo, hay un lugar en donde pueden reformarse más cosas de las que tú puedes imaginar. Hay un lugar, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que llamó a sus discípulos hijitos. ¿Dónde fue eso? Busca el versículo, está en San Juan, en los discursos de despedida, pero no lo busca ahorita. En San Juan, Jesús se llenó de ternura y le habló a los discípulos y les dijo: hijitos. Es lo más tierno, lo más de provocarle un beso, qué maravilla. Hijitos, les dijo, hijitos. Jesús también supo obrar como papá de ellos, hijitos, dándoles coraje, dándoles fuerza, sanándolos, levantándolos. Así Jesús, si tú no oíste esa frase de tu papá, óyela hoy de parte de Jesús, óyela de un sacerdote que te ama, óyela del Santo Padre, óyela del Papa, que de alguna manera es Papa Universal también. Oye esa frase, pero sobre todo óyela en el corazón de Cristo. Porque ¿sabes qué? Vamos a romper la cadena. Eso de que como mi papá no me enseñó a ser seguro, entonces yo tengo que ser infiel para engendrar unos hijos que también van a ser inseguros y van a engendrar otros hijos que serán más inseguros. Esa cadena se rompe. Y se rompe hoy, aquí y ahora. Esa cadena la rompemos aquí, aquí, aquí la rompemos. Si yo no tuve un papá que me apoyara, que me diera la palabra que yo necesitaba, yo sí voy a ser un papá que le dé esa palabra a su hijo. Yo sí voy a ser ese papá. Lo que a mí me faltó, yo no voy a transmitirlo por efecto dominó a la siguiente generación. En el nombre de Jesús quiero romper esa cadena para ser ese hombre que sabe ser esposo, ese hombre que sabe ser papá, ese hombre que sabe ser amigo, ese hombre que le quita a la mujer la injusta y terrible carga que el mundo hoy le quiere poner a la mujer. Porque hoy la mujer tiene que ser todo. Tiene que ser mamá perfecta, ejecutiva perfecta, saber muchos idiomas. Y sobre todo, tiene que ser devota de Photoshop. Y es muy difícil ser mujer así. Razón que algunas mujeres se sienten estresadas. Mujeres sufriendo de estrés. Es 4 y es 5. Es terrible. Mujeres en una situación de tensión continua. Porque tengo que ser perfecta, responder en la gerencia, darle el alimento a los hijos, ser amante, saber 18 posiciones. Tengo que... La pobre mujer dice, no, tampoco, ¿cómo así? Tampoco, así tampoco. Vamos a romper esa cadena. Y la vamos a romper ahora. Vamos a romper esa cadena que hace que los hombres sigan repitiendo los errores de sus papás y de sus abuelos y de sus bisabuelos. Vamos a romper esa cadena. Lo que yo no recibí, yo sí lo puedo dar. Porque ¿sabe una cosa? Mi papá no venía a María Santificadora. En cambio, yo sí tengo. Yo sí tengo evangelización. Yo sí he venido aquí y el Señor me ha amado y el Señor ha dejado caer sobre mí el poder del Espíritu y Cristo ha orado por mí y el valor de su sangre no será inútil en mí. Entonces Cristo me puede cambiar. Entonces yo puedo empezar a ser ese hombre que lidere, que lidere. El hombre está llamado a ser líder. El hombre está llamado a ser cabeza de la familia. Hoy nos quieren hablar de soluciones negociadas. La solución negociada al conflicto, pero no al conflicto de orden público, sino al conflicto de la casa. Entonces todo tiene que ser negociado. Hay que negociar con los hijos. Negociar con la esposa. Negociar y negociar. Y sí, es muy bueno negociar en cuanto a diálogo, conocernos, comprendernos. Pero también es importante que en la casa haya una cabeza. Y me permito decir, con permiso de todas las feministas a ultranza, la cabeza, como está claro en la Escritura, se llama el hombre. Lo que pasa es que esa cabeza tiene que saber el precio de ser cabeza. Y ese precio lo declara San Pablo en su misma carta a los Efesios, donde habla de este tema. Sí, yo quiero ser cabeza. Ahí los hombres sacan pecho. Yo quiero ser, claro. Por fin el padre dijo una cosa buena. Claro. Al fin se le entró la sensatez a ese cura. Claro, tengo que ser la cabeza. Pero, dice San Pablo, ¿y qué es ser cabeza? Como Cristo amó a su iglesia. Como Cristo amó a su iglesia. Puede seguir sacando pecho, Señor. Claro, sea cabeza, pero sea cabeza como Cristo. Sea cabeza, pero sea cabeza en todo. Ser cabeza y liderar es ser el primero que dirige la oración en la casa. Pero ¿cuál es la gran solución de muchos papás? Vayan ustedes. Vayan ustedes. A ver, mija, lleve allá a los chinos a la misa, que es que aquí hay un partido, que es que aquí, que va a salir con los amigos. No. Ser cabeza es ser el que va primero a la oración. Ese es ser cabeza. Ser cabeza es ser el primero que bendice los alimentos. Es el primero que trae sensatez y paz y diálogo. Ser sensatez es el primero que mantiene la cabeza fría cuando hay problemas. Ser cabeza es tener esa visión de futuro y saber para dónde se lleva esa pequeña barca que se llama tu hogar. Eso es ser cabeza. Y ser cabeza, sobre todo, como Jesús, es estar dispuesto a amar, según decía Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Eso es ser cabeza. Ser cabeza no es privilegios para yo, aquí yo. Aquí, a ver, hijos, noto que me veneras poco. No. Ser cabeza es guiar así y servir así y amar así. Ah, pero es que mi papá no era así. Tu papá no era así. Pero tu papá tampoco tenía congresos de evangelización. Tú sí los tienes. Entonces tú puedes recibir el poder del Espíritu y tú puedes empezar a ser amigo, novio, hermano, papá distinto, papás nuevos para un mundo nuevo. ¡Amén!